Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, entonces nosotros vamos a buscar el libro de Malaquías. Y realmente hoy no hay muchas diapositivas. Voy a dar un descanso a John Freddy para que no se canse mucho en eso. Pero quiero básicamente darles una introducción a esta serie de Malaquías, para que nosotros entendamos cuál es el propósito y cómo nos acercamos y cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas. Porque yo creo que hay un gran problema. Pues muchas veces todo el Antiguo Testamento nos tiene como a muchos como... ¿Cuál es la palabra correcta? Que nosotros, eso nos da miedo, ¿sí? Acercarnos o intentar escudriñar en el Antiguo Testamento, porque pues hay muchas cosas que no para nosotros tal vez no tienen sentido, y no entendemos el propósito, no entendemos el contexto, y tal vez nos confunde todo. Pero hay un propósito en todo. Pues tampoco podemos acercarnos a un texto bíblico y simplemente sacarlo de su contexto y hacer una aplicación, una interpretación que el contexto no hace. Pues dicen que cuando uno saca un texto fuera de su contexto, es para pretexto, es para decir lo que uno quiere decir sin que haya haya el mismo mensaje en la palabra. Entonces nosotros queremos acercarnos a eso. Pues lo que dice el libro es muy bueno, pero sería como, ¿mi esposa está aquí? ¿Puedo usarte por un momento? Bueno, a esta preciosa mujer aquí, a esta niña, yo la amo mucho. ¿Ah? Bueno, escuchemos. Bueno, esta es mi esposa, para los que no la conocen, y una de nuestras hijas. Y hace años yo tuve la confirmación de Dios que ella debe ser mi esposa, después de que ella me pidió tantas veces aceptar su oferta no. Era en parte chiste, pero en parte verdad, porque siempre decía, casémonos, pues ya estábamos hablando de eso. Y dije, todo en su momento, todo en su tiempo. Pues ya lo que ella no sabía en el momento es que yo ya estaba hablando con mi pastor, hablando con mis padres, hablando otro, buscando consejo en eso, hablando más que todo con Dios, en ayuno, en oración, buscando la voluntad de Dios. Tenía una lista de cosas que para mí eran muy importantes para una esposa. Y pues ella cumplió todo eso y mucho más. Yo dije, wow, eso mucho más que jamás pudiera haber imaginado. Y ella está interesada en mí, pues no sé por qué. Una cosa que descubrí después es que mi esposa está ciega. Que un día sacó su contacto, que tiene lente de contacto, que yo no sabía eso al principio, y no pudo ver ni acá. Yo dije, por eso ya tiene sentido por qué quiso casarse conmigo. Bueno, entonces ella ya estaba anticipando algo, ya después de unos meses de estar como ya yendo por ese camino. Es más, ella ya hizo planes con su mamá. Yo ni siquiera le había hecho la pregunta que se case conmigo, pero ella sabía que ya pronto venía. Entonces ella hizo planes con su mamá, con mi suegra. Ella viene en 8 días aquí a Colombia. Y hicieron planes. Ella iba a trasladarse para el estado donde vivía yo. Iba a vivir con algunas otras jovencitas solteras de la iglesia hasta casarnos. Y ella ya sabía que venía. Pero antes de venirse, o antes de irse para Georgia, donde vivía yo, 12 horas en carro, entonces fue de compras con su mamá y ya escogió un vestido de la boda, para la boda, ¿sí? Ya desde antes, yo ni siquiera había hecho la pregunta, pero ella sabía que muy pronto venía, ¿sí? Y yo ya tenía las argollas, ya tenía todo listo, pero estaba esperando como la confirmación de no solo de Dios. Dios ya me dijo, sí, claro, ella es. Ya tenía esa confirmación, estaba esperando a mi pastor, honestamente. Él dijo, bueno, vamos a esperar un ratico más, vamos a ver cómo va ella con el ministerio acá, porque ella aquí quería venir, quería participar en todo. Y dijo, bueno, es una cosa ver el ministerio de lejos, decir qué bonito, pero es otra cosa estar involucrada. Vamos a ver ¿cómo va en eso? Bueno, ya con tanta afán, tanto deseo que yo tenía, después de por ahí un mes, pude hacer la pregunta que se iba a casar conmigo. Entonces yo había comprado, can you take it off? I don't want to hurt your finger. Había comprado este juego de anillos aquí. Pues casi nunca lo quita, entonces está bien. I'll give it back to you in a second. Va a comenzar a llorar. Bueno, entonces yo había escogido estas argollas. Wow, había ahorrado por mucho tiempo por esto. Yo no tenía casi nada de plata, pero ahorraba. Y yo buscaba otros trabajos para comprar lo que yo pensaba que ella iba a querer en una argolla. Entonces ella me había hecho el comentario que quería los diamantes, un diamante como a un ángulo. O sea, no como cuadrado o algo así con el anillo, la argolla, sino como a un ángulo que sea así. Yo buscaba por todas partes. Yo escuché ese comentario como meses antes. Entonces por fin encontré la que era. Y pues no solo tenía una, sino varias piedras. Wow. Bueno, pero entonces eventualmente el día 20 y algo, 26 fue de noviembre, el día de Acción de Gracias, ella estaba conmigo y estábamos en familia. Yo dije, bueno, vamos a caminar aquí afuera. Era un día muy fresco, muy ni mucho frío ni mucho calor, como Bogotá más o menos en la mañana. Entonces andábamos por ahí, teníamos los dos chaquetas y pues yo tenía en un lado esta argolla. Entonces llegó el momento para poder pedirla el favor de casarse conmigo. Pero en vez de darla a esta, yo la di otra que era de papel, como un chiste para ver cómo reaccionaba. Y dijo, ¡sí! Y luego dije, no, mentira, yo tengo otra también. Y pues sigo con esa argolla. Yo la hice a mano así de papel. Yo todavía la tengo en la casa, pero bueno, yo saqué esta y ella me dijo que sí, wow, y el resto es historia. Sí, ya estamos disfrutando, estamos por celebrar nuestro aniversario ya en otras 2 semanas. Gracias a Dios por el matrimonio. Pero ¿qué tal hubiera sido si en vez de darla, pues eso, hasta, ¿cuántos diamantes tiene? 19. Tiene 19 piedras estas. Wow, son pequeñitas, pero ahí están, ahí uno puede contar. Pues, ¿qué tal hubiera sido que en vez de darle esta argolla, simplemente hubiera dado una piedra? Estaba esperando esta, pero importante es que, ¿cómo dice, hermano, la palabra? La incrustación. Incrustación, sí. ¿Por qué? Porque eso da sentido a las piedras, da el contexto para las piedras. Porque simplemente darle una piedra, un diamante, una piedra de mucho valor o algo, pues ahí suelta sería una cosa, pero darla incrustada da sentido a lo que es. Entonces, ese ejemplo tan largo para decir que nosotros vamos a ver cosas. Thank you. No miren. Bueno. Dije todo eso para decir eso. Lo que vamos a ver en Malaquías es como una piedra preciosa. Es como un tesorito o varios tesoros. Pero lo que vamos a hacer hoy es dar la incrustación, ¿eso? Para los tesoritos que vamos a ver en el libro. Entonces vamos a ver el puesto de todo esto para que haya sentido. Entonces quiero que vamos a leer esto. Vamos a leer el primer versículo de Malaquías, y solo eso para Malaquías hoy, y ya después vamos a ver en cuanto a los pasajes más largos en cada contexto. Pero aquí tenemos la introducción. Dice, vamos a leerlo todos juntos, ahí está en el video. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vamos a leerlo una vez más. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vamos a orar. Señor, gracias por ese día. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que corra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te necesito. Llena mi boca, Señor, de tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a siempre dar no solo el contexto y no solo el sentido del texto, pero también la aplicación. Señor, que hoy sea un día de desafío, de reto para nosotros en ver lo que tu palabra nos dice a nosotros a través del profeta Malaquías. Señor, yo te amo y te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Bueno, este libro, vamos a quedar esto acá ya por casi todo el mensaje. Este libro fue hecho por un señor que se llama Malaquías. Y la verdad es que en la Biblia no vemos mucho acerca de Malaquías. No vemos su familia, no vemos mucho. Hasta algunos dicen que no era ni siquiera hombre, sino Malaquías es un título que quiere decir mi mensajero. Pero yo creo, por mirar el contexto, que era un señor, un profeta que se llamaba Malaquías, porque eso es lo que da a entender el contexto. Pero esto fue el último libro que fue escrito en el Antiguo Testamento, la última profecía por 400 años hasta que llegó Cristo. La última palabra, y son cuatro capítulos corticos, es un libro muy corto y tiene un mensaje muy al punto, pero es un mensaje importante porque ya va a durar más de 400 años hasta la próxima profecía. ¿Alguien sabe quién fue el próximo profeta después de Malaquías? Antes de Cristo hubo uno más, Juan el Bautista. ¿Saben que él también fue profetizado aquí en Malaquías? Dijo que él llegará y va a preparar el camino del Señor unos meses nada más antes de Cristo. Era un contemporáneo de Cristo mismo. Pero en ese lapso de tiempo, 400 años, no hubo ninguna profecía. Las últimas palabras proféticas para Israel hasta que viniese Juan el Bautista, unos meses antes de Cristo, son estas. Entonces eso me da a entender que es bastante importante lo que vamos a ver. ¿Amén o no? Es bastante importante porque va a pasar tanto tiempo sin hablar así por medio de un profeta, por medio de los otros. El Señor no va a hablar, va a guardar silencio por tanto tiempo. Pero había pasado tanto tiempo desde la primera promesa en Génesis. Ellos seguían esperando a su Mesías. Había pasado más de 3.400 o 3.600 años más o menos después de Génesis, después de la caída del hombre, después de primero recibir la promesa de un Cristo, un Salvador. Y estaban esperando siempre, cada generación estaba esperando, pero habían esperado tanto que a muchos dejaron de esperarlo. Yo creo que muchas veces eso mismo pasa en nuestras vidas. Que lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en el transcurso de estos meses es que ellos dejaron de realmente esperarle a Dios. Y Jesús vino a este mundo unos 400 años después de Malaquías, y Él murió en la cruz, y muchos pudieron verle y muchos le rechazaron, pero los que le recibieron también recibieron otra promesa, que Él dijo que iba a venir otra vez para buscar a todo su pueblo, sea gentil, sea israelita, sea un colombiano, un gringo, lo que pasa. Todo el mundo que le iba a aceptar, entonces los iba a buscar e iba a pasar la eternidad con ellos. Entonces seguimos nosotros desde el primer siglo esperando también la segunda venida de Cristo. Yo creo que para muchos de nosotros hemos llevado tanto tiempo esperando. La iglesia en tal ha llevado tanto tiempo esperando que ya no la esperamos. La esperamos, pero ya no la estamos esperando. La noche que llegó Cristo, llegó por medio de una virgen, María, y pues ustedes saben la historia, celebramos eso cada Navidad, debemos celebrarlo siempre, pero la entrada del Rey de Reyes en este mundo fue no con trompetas ni con nada muy grande, sino que fue por medio de una niña muy pobre, una jovencita muy pobre, con su comprometido, con José el carpintero. No se habían conocido, pero el Señor le dijo a José: está bien, pues puedes estar con ella, pero no puedes conocerla hasta después de que naciese Cristo. Entonces él estaba con ella, y pues una historia muy interesante ahí. Y luego Cristo tenía otros hermanos y hermanas y todo, y es una historia muy interesante. Pero cuando él llegó, no llegó tampoco al palacio. ¿Dónde llegó? ¿Ah? En Belén, y fue acostado en un pesebre. No había lugar para él en el hotel, no había lugar para él en el Holiday Inn, no había lugar para él en el palacio del presidente, no había lugar para él en ninguna parte. ¿Saben qué? Cuando él llegó, nadie estaba esperándolo. Todo el mundo estaba esperando al Mesías, pero nadie realmente le estaba esperando. Yo creo que lo mismo pasa en nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a ver aquí en Malaquías tiene una aplicación directa para Israel, pero también indirecta para nosotros. Todo lo que vamos a ver es para nosotros. Ese librito corto es un reto para volver a la verdadera adoración y a la fe en Dios. Es el tema que vamos a ver desde el primer versículo hasta el último versículo. Volver a la verdadera adoración y a realmente tener fe en Dios, que siempre guarda sus promesas y seguirá fiel. Entonces, para que tengan algo de fondo y el ambiente histórico, este señor Malaquías era un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta era alguien que recibía instrucciones de Dios y las transmitía a la gente. O sea, una persona que profetizaba simplemente recibía la palabra de Dios y transmitía eso, entregaba eso al pueblo. Entonces, en cierta forma, lo que estamos haciendo ahora es, estamos profetizando porque ya tenemos la palabra de Dios, estamos entregando eso a la gente. Pero este señor era dentro de un grupo muy selecto de profetas. Entonces, ¿por qué? Pues habían tres grupos. Vemos que dentro de los profetas son los profetas mayores y los profetas menores, más que todo por el tamaño de su libro, de su carta, de su profecía. Pero dentro de esos hay tres grupos: los profetas preexílicos. Uy, esa palabra tan grande, ¿qué quiere decir esa? Preexílicos. Es que hubo un momento en la historia de Israel en que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y luego a Persia, gracias. Y antes de poder volver a su tierra, a Israel. Pero ellos fueron llevados cautivos. Y habían muchos profetas como Isaías, como Jeremías, como Miqueas y como muchos otros, que eran profetas diciendo: bueno, si ustedes no se arrepientan y si ustedes no vuelven a Dios, entonces el Señor va a permitir que el enemigo venga y va a llevarles a todos. Muchos van a morir, pero va a llevarles todos fuera de este lugar y van a ser llevados cautivos. Muchos serán hechos esclavos de ellos y será un tiempo muy difícil, pero es un castigo como un padre a su hijo si ustedes no vuelvan a buscarle a Dios. Entonces, profeta tras profeta tras profeta estaba entregando este mensaje de condenación. Y para algunos de ellos era difícil. Para Jeremías, por ejemplo, él estaba entregando todo esto durante ese tiempo. Ya durante su vida llegaron para llevar a muchos cautivos. Y dijo: no, nadie quiere escuchar, nadie quiere hacer caso. Bueno, habían dos que eran profetas durante el tiempo que ellos fueron llevados cautivos. Eran los profetas exílicos, que eran Daniel y Ezequiel. Y esos dos profetas estaban recibiendo la palabra de Dios para ese pueblo durante ese tiempo. Y era también difícil porque ellos estaban sufriendo a mano de los diferentes gobernadores, de los diferentes reyes, los diferentes emperadores. Y algunos estaban muy en contra del pueblo de Dios. Bueno, por fin, después de un tiempo, el rey de Persia, Ciro, dio permiso para que algunos volviesen a la tierra de los israelitas, a Israel. Entonces, y habían algunos profetas que profetizaron al pueblo ya para ese entonces. Y eran tres nada más, los profetas post-exílicos. Era Ageo, Zacarías, y después de 100 años, el último, Malaquías. Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, estos profetas, cada uno tiene un mensaje distinto. Ageo y Zacarías estaban diciendo al pueblo: bueno, ya estamos nuevamente en la tierra. Gracias a Dios. Gloria a Dios, estamos aquí. Podemos seguir viviendo para nuestro Dios. Podemos reedificar el templo. Y el reto principal de esos profetas para el pueblo era eso: reedificar la ciudad y el templo principalmente. Que ellos pudieran volver a adorar a Dios en el templo. Porque el templo fue destruido cuando todo eso pasó por Nabucodonosor, un rey de Babilonia. Bueno, mucha historia ahí. Pero lo importante es saber esto. Ageo y Zacarías dijeron: bueno, ahora vamos a edificar el templo de Dios. Y lo hicieron. Y ese templo fue terminado. Bueno, gracias, Oscar. Muy amable. Bueno, ese templo lo terminaron. Y luego pasó un tiempo y esos profetas dijeron: no, este templo será mayor que el primero y la gloria de Dios va a llenar ese lugar y ustedes podrán conocer a Dios y todo será muy chévere, muy chévere. Y ya viene el Mesías muy pronto, hay que preparar sus corazones. Entonces se animaron muchos y luego están preparándose para recibir al Mesías. Algunos habían visto el templo de antes de Salomón, y vieron el nuevo y dijeron, no, no es nada igual. Este lugar, pues ni tiene aire acondicionado. No, no, mentira. Este lugar no es tan bonito, no es tan especial. Pero bueno, había la palabra de que no, ya pronto, pronto viene el Mesías. Nadie sabía cuándo, pero pronto venía el Mesías. Bueno, entonces pasaron unos años y la gente tenía su nuevo templo. Estaba adorando a Dios y esperando en Dios y queriendo ver a Dios, pero ya pasó un año, 2 años, 5 años, 10 años, 50 años, 70 años, 80 años, 90 años, y ya varias generaciones están llegando aquí, unas que no conocieron ni el antiguo templo ni tampoco el cautiverio, y están aquí en esta generación. ¿Por qué vamos al templo? Porque eso es lo que hace un buen judío, vamos al templo. ¿Qué hacemos en el templo? No, no sé, matamos a algunos animales y no sé por qué tampoco, pero eso es lo que debemos hacer, eso siempre lo hemos hecho así. Entonces volvieron a tener una forma de religiosidad, pero sin una verdadera adoración. Se desanimaron mucho, se desanimaron mucho, reedificaron ese templo y comenzaron a observar la ley, esperando al Mesías, pero el templo no era igual a lo de Salomón, que fue destruido, pero ahí estaba, tenía algo. Eran días difíciles, pues seguían con gobernantes persas y unas cosechas muy, muy mínimas. Era muy difícil, ya en ese tiempo había muy poca cosecha y la tierra había pasado tanto tiempo sin cultivar y todo, y era muy difícil para ellos. Estaban viviendo algunos en pobreza y todo, y como haciendo todo a medias. Israel quería ver el gran cambio, como los otros profetas habían dicho en Ageo. Se puede leer el contexto ahí, en Zacarías también habla de que vendría ese Mesías y cambiaría todo, pero lo estaban esperando ya. Pero mientras tanto, Dios tenía una voluntad para ellos. Entonces ya en esa adoración fría que tenían ellos, llega Miqueas, o llega Malaquías, qué pena, llega Malaquías, el último profeta, y tiene un mensaje muy distinto, porque no está necesariamente regañándolos por mala doctrina, no está regañándolos por adorar a los otros dioses, no está regañándonos tampoco por un pecado muy, muy grande ni nada, está regañándolos a ellos por simplemente tener una adoración vacía. Decía, bueno, Dios merece lo mejor. ¿Amén o no? Dios merece lo mejor. Entonces la actitud del momento era una depresión aburrida. Había entrado en el corazón de todos y había dudas, había egoísmo. Comenzaron a inundar sus mentes esos pensamientos de que, bueno, tal vez todo eso no vale la pena. No sé si usted ha pensado eso, pero eso sí pasa en nuestra vida, es que nosotros estamos cumpliendo todo lo que debemos cumplir como buenos cristianos, pero estamos cansados y no entendemos tal vez, y estamos como aburridos con todo esto, y tal vez algunos de ustedes recibieron a Cristo, estaban muy contentos, pero ya pasó unos meses, un año, 5 años, 10 años, y ya seguimos, vamos a la iglesia porque eso es lo que debo hacer, porque si no, el pastor me busca, me regaña, y para evitar eso voy a la iglesia. Me pongo ahí. Por fin terminó. Ese pastor predica mucho tiempo. Ya voy a la casa pensando en todo lo demás. Y estamos cumpliendo externamente, pero internamente nos falta una verdadera adoración. Yo creo que eso pasa a todos. Si no ahora, entonces pronto. Está la tendencia dentro de todos nosotros a estar fríos hacia Dios, a no entender realmente quién es Dios y cuál es la promesa que Él nos ha dado y cómo debemos responder nosotros. Y por eso Malaquías, vemos esa actitud. Bueno, habían tantas acusaciones que él hace en este librito cortico. Hay varios mensajes y vamos a estar estudiando uno por uno esos mensajes y cómo la aplicación es para nosotros. Pero más que todo dice, ustedes están haciendo esto. Y ellos cómo responden, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, no puede ser, nosotros estamos haciéndolo todo bien. Y luego Dios dice, no, pues te digo, exactamente qué están haciendo, y la actitud que tienen es una actitud de apatía, es una actitud de indiferencia. Ustedes no están emocionados, no están realmente viviendo en la promesa. Ustedes no están viendo la grandeza de mi fidelidad. Ustedes no están realmente y verdaderamente adorándome. Y quiero ver eso. Quiero ver eso en sus vidas. Y el Señor quiere eso para nosotros también. Por fuera el templo parecía completo y bonito, no como el anterior, pero suficiente. Pero por dentro, la presencia de Dios ni siquiera había llenado ese lugar. Por fuera tenía todo listo, mucho mejor que en el tiempo del cautiverio, mucho mejor que en Babilonia, mucho mejor que en Persia, mucho mejor que en el exterior, porque ya no tenían que sufrir tanta opresión. Entonces, supuestamente todo debe estar bien, pero faltaba algo. Eso es lo que vamos a estar mirando en estos dos meses. Este grupo de personas debe haber sabido, debe haber entendido cómo adorar de verdad, pero no sabía. No sabían. De repente las demandas de Dios, del Dios del cielo, no parecían tan importantes. Ellos tenían otras prioridades. Cumplía con algo, como a medias, pero no por total. No con vidas entregadas completamente a Dios. Hacían lo mínimo, lo obligatorio, cumplimiento religioso sin adoración verdadera. Y si no tengamos cuidado, hermanos, nos encontramos en ese mismo lugar. Cumplimiento religioso sin adoración verdadera. Pues aquí el mensaje para ese entonces, Malaquías 1:1, otra vez voy a leerlo, dice: profecía de la palabra de Jehová. Esa palabra profecía es interesante, porque la palabra profecía también quiere decir una carga enorme. En alguna versión es traducida así, de la misma manera, profecía o una carga. Hermanos, para Malaquías no era fácil entregar ese mensaje. Era una carga muy grande, y no solo una carga, dice, de la palabra de Jehová. Esa palabra siguiente, entre Jehová e Israel, ¿qué dice? Contra. En otra palabra se está diciendo: hermanos, Dios tiene algo para nosotros que no es fácil, pero es algo que necesitamos. Es algo para nosotros, pero también está en contra de nosotros. Cuando nosotros vamos estudiando este libro, quiero que cada uno de nosotros estemos examinando nuestros corazones para ver, ¿realmente tiene esto aplicación en mi vida también? ¿Realmente eso es para mí? Porque muchas veces llegamos a los textos bíblicos y decimos: bueno, eso era para ellos, pero por lo menos yo soy bastantico mejor. Yo voy mejor en mi caminar con Dios. Yo voy mejor en mi adoración con Dios. Yo voy mejor en mi tiempo devocional con Dios. Yo voy mejor en mi adoración a Dios. Yo voy mejor que todos ellos, entonces estoy bien. Pero hermanos, yo creo que cada uno de nosotros debemos recibir esta carga también y entender cuáles son las cosas que Dios espera de, primero de Israel, y luego veremos cómo eso, todo eso aplica para nosotros también. A través de Cristo, vamos a verlo todo a través de Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley, pero eso no trata tanto de la ley, sino nuestro corazón. Y Dios dice de vez en vez en vez: yo no quiero tanto su cumplimiento, quiero su corazón. Si tengo su corazón, van a cumplir también con mi voluntad. Pero si están cumpliendo externamente sin hacerlo de corazón, de nada sirve. Entonces, eso fue el mensaje para ese entonces. La primera palabra, profecía, la carga de la palabra de ¿quién? De Jehová. Cuando vemos esto, es un libro muy personal, mucho más personal que cualquier otro libro de profecía, que cualquier otra profecía que tenemos. Entre todos los profetas, Malaquías tiene más palabras dedicadas simplemente a lo que dice Dios a su pueblo. Y él habla diciendo: tú dices esto, yo digo esto. Tú dices así, pues así yo pienso en cuanto a ustedes. Y pues al comienzo veremos en el versículo 2: yo os he amado. Él comienza así, es una carta muy personal, pero no es de Malaquías. Malaquías simplemente fue el mensajero. Es como la persona que hace los domicilios, anda ahí en moto y ahí llega a la puerta y toca la puerta o timbre o algo así y entrega la factura. Y tú dices, no, señor, ¿por qué me das esta factura? ¿Tú quieres mi plata o qué? Él dice, no, pues yo no, ni siquiera sé qué dice. Esto es del que me envió. Yo simplemente estoy entregando la factura. Una persona que envía una carta de amor a su novia, a su novio, por medio de otra persona, y lo abre, no es del mensajero, es del que envió el mensaje. Y lo mismo con este mensaje, vemos por todo el libro que es la palabra de Jehová para su pueblo. A veces en contra, pero siempre es para edificación de su pueblo. Y él habla de una manera muy personal entre Dios y su pueblo, y rega que se despierten, que vuelven a la adoración verdadera y expectativa que Dios va a hacer algo. Vemos 6 mensajes con el mismo formato y todo con un solo mensaje: que vuelvan a la adoración verdadera, que vuelvan a vivir en fe, expectativa que voy a hacer algo grande en medio de ustedes. Confronta a los líderes, a los seguidores, a los que estaban delante de todos en la adoración y a los que estaban asistiendo nada más. Confronta a todos y va más allá de lo exterior para examinar al hombre interior. Entonces pregunto, ¿es este mensaje también para nosotros? Sí. Tenemos que tener cuidado. Es peligroso a veces solamente abrir y decir, esto es para mí, porque a veces es para otra persona en el contexto. A veces es algo, un mensaje no para la iglesia, sino para un tribu, una persona o una nación, pero no para nosotros. Pero veremos que a pesar de que la aplicación primera, la principal, es para Israel, también tiene aplicación para nosotros. Cuando nosotros estudiamos cualquier pasaje bíblico, hay que tomar en cuenta 3 cosas claves. Vamos a ver algunos otros textos aquí, ya terminamos. Cuando entendemos desde Génesis hasta Apocalipsis, hay que entender que toda la palabra de Dios, toda la Biblia es útil y fue dada para un propósito especial. Dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. En ese entonces habla del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento, la gran mayoría, no había sido escrito hasta esa generación, un poquito después. Las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si tú entiendes las Sagradas Escrituras, tú puedes entender cuál es la salvación de Dios. Y dice en el 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, quiero decirles esto, la Palabra de Dios, este librito, relativamente es un libro muy, pero muy pequeño, ¿cierto? Es un libro muy pequeño. Al entender que este libro contiene la historia desde la creación del mundo hasta el final de todo, hasta la eternidad, es un libro muy pequeño, ¿cierto que sí? Uno al buscar una enciclopedia tiene muchos tomos, ¿cierto que sí? Y ¿cómo es esa palabra? Esa siempre me enredo ahí. Enciclopedia. Enciclopedia. Ay, gracias. Perdóneme. Esos tomos son varios. Pues yo tenía un juego de eso cuando era más joven, era niño, algo en la casa. Teníamos una repisa total de un lado para el otro lado. Era todo la enciclopedia. Y eso contiene algo de historia, algo de definiciones, pero tampoco tenía todo, ¿cierto que sí? Aquí estamos hablando de un libro que contiene la historia de la humanidad y la eternidad, y es pequeño. Eso me dice algo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Bueno, si al finalizar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Juan dice así: hombre, casi no estoy escribiendo nada de lo que pasó. Solamente lo básico, porque si escribiera cada cosa, cada milagro, cada señal, cada enseñanza de Cristo, ni siquiera el mundo podría contener los libros que habrían de escribir. Dice que Él hizo tanto, Él enseñaba tanto, que nosotros tenemos una porción tan pequeña. ¿Y eso qué me dice? Que cada palabra es útil. Y el Señor los escogió a todos los capítulos, a todos los versículos, a cada libro, a cada palabra la escogió por un propósito, y es útil. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, hay muchos que dicen: no, pues no me gusta ese libro, no me gusta ese libro, no me gusta ese capítulo, ese, no puedo pronunciar los nombres, entonces tampoco voy a darle caso, a hacerle caso, yo no puedo entender eso, entonces pues voy a acotarlo de la Biblia, o voy a simplemente saltar a otro libro que es más fácil de entender. Pero toda la escritura es útil. Dios tiene un propósito, y un propósito para nosotros también. Sea para una aplicación directa o indirecta, podemos aprender algo de cada versículo, cada palabra de la palabra de Dios. Entonces debemos practicar también, hermanos, lo que se llama la hermenéutica bíblica. Hermenéutica. Ay, no. Gracias. Estoy cansado. Bueno, la hermenéutica, esa palabra, bueno, me mata. ¿Qué es eso? Es el estudio correcto de la palabra de Dios. Es estudiar la palabra de Dios, la Biblia, correctamente dentro de su contexto. Hay varios pasos que siempre, cuando vamos a entender un texto, un pasaje bíblico, primero hay que establecer que todo es útil para nosotros. Podemos entenderlo y podemos aplicarlo todo, porque es útil para prepararnos, para hacernos perfectos y cabales, para cumplir la voluntad de Dios. Pero hay un proceso para entender eso. Primero, la oración. Hay que acercarnos siempre con un corazón humilde, un corazón blandito, para que el Espíritu nos guíe, diciéndole: Señor, abre mis ojos hacia tu verdad y la voy a creer, voy a caminar en tu verdad, pero ayúdame a entender lo que está delante de mí. Entonces, primero con oración, y luego viendo el sentido común. Pues cuando hay un sentido común, no busquemos otro sentido, hermanos. Amén. Hay tantas personas que, no sé si ustedes han visto las películas que han hecho en cuanto a un código, ¿cómo se llama? Conectando una palabra con otra palabra y diciendo: bueno, si yo hago esto y bueno, eso me dice que Satanás es Dios. Sacando eso me dice que Jesús tuvo esposa e hijos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia hasta dice otra cosa, y muchas veces la gente ignora lo que es el sentido común para poder buscar otro sentido, que leyendo entre las líneas, ¿sí? Buscando algo que no está ahí. Hermanos, busquemos el sentido común. La gran mayoría de la palabra de Dios es fácil de entender. Nosotros muchas veces pasamos tanto tiempo intentando hacer algo o inventar algo que no está ahí. Entonces, busquemos el sentido común. Para hacer eso, hay que hacer preguntas adecuadas al texto. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿A quién fue escrito esto? ¿Cuándo fue escrito esto? ¿Qué fue escrito aquí en este texto? ¿Y para qué fue escrito? Bueno, ¿a quién, cuándo, qué y para qué? Vamos a preguntar esas cosas, las preguntas adecuadas, para poder entender cualquier texto de la Biblia. Y algunos son más difíciles de comprender que otros, pero vamos a preguntarnos siempre cuando estamos leyendo. Nunca digamos, nunca saquemos algo fuera de su contexto. Eso nos lleva a la letra D, el contexto. No solo un versículo, una frase, y sacarlo de lo que él dice alrededor. Porque muchas veces yo he escuchado tantas predicaciones, hermanos, que dice: sucedió un día que enseñando a Jesús al pueblo en el templo. Hermanos, ya cierren sus Biblias. Voy a hablarles acerca del templo. ¿Han escuchado predicaciones así? Uy, son peligrosas esas predicaciones. Y lamentablemente yo les digo que en algunos momentos de mi vida yo he hecho así. Pues yo tuve que arrepentirme de eso, hermanos. Porque siempre que tenemos que mirar lo que es el contexto, para no sacar un pretexto siendo fuera de contexto. Amén, hermanos. Entonces miremos lo que dice alrededor, comenzando con todo el capítulo, todo el pasaje, o hasta el que precede y el que sigue. Vamos a mirar lo que dice, no solamente en una frase, sino en el contexto, porque muchas veces con el mismo contexto se entiende lo que está enseñando. Luego la letra E, observación, lo que dice. Interpretación, lo que quiere decir. Evaluación, para qué fue dicho esto. Y aplicación, qué quiere decir para mí en mi vida. Cuando estudiamos la Biblia, vamos a usar estas reglas de la hermenéutica para poder entender cualquier pasaje bíblico. Y eso por razón de uso, con el uso uno va ejercitando estas herramientas para poder saber, cuando uno va leyendo la palabra de Dios, cómo hacer aplicación. Lo peligroso es hacer aplicación sin observación, sin interpretación y sin evaluación. Eso es muy peligroso. Y así, de ahí nacen las sectas, de ahí nacen las falsas religiones, cuando uno no ve lo que es el contexto. Y letra F, descubrir y entender el significado del pasaje. Hermanos, es tan importante esto. Cuando llegamos a un libro como Malaquías, hay unas frases que a muchas iglesias les encanta decir, porque eso aumenta las ofrendas a veces, cuando para manipular a la gente para que dé más, especialmente en este libro. Hay unas frases que habla del diezmo para dar y más que todo para recibir la bendición de Dios, pero hay que mirar el contexto, que hay algo mucho más grande que eso. Y llegaremos a eso en el capítulo 3, lo que todo el mundo está anticipando, pero quiero que vean algo mucho más grande, que este libro no trata de solo eso, no trata de temas así. Yo no voy a usar eso para manipular a ustedes, para dar nada más, porque vamos a ver lo que es el dar bíblico también, como hemos visto acá. Pero quiero que vean realmente qué es la adoración verdadera y la fe aferrada en Cristo, la fe cimentada en Cristo. Entonces, número 3. 1, toda la Biblia es útil, hay que tenerlo por seguro. 2, debemos practicar la hermenéutica bíblica. Número 3, debemos saber que esto, o sea, toda la Biblia habla acerca de Cristo y acerca de nuestra salvación en Cristo. Dice en 1 Pedro 1, del 10 hasta el 12. Ahí está el texto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Querían entenderlo. Querían entender el proceso, pero muy poco podían entender. Dice en el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En otras palabras, estaban hablando acerca de Cristo sin saber muy bien de quién se trataba y, o cómo iba a ser, pero estaban dando toda esa información. En el 12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar hasta los ángeles también. Cuando vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, trata de Cristo, trata de la salvación. Busquemos a Cristo en todo. Amén. Malaquías también va a hablar un poquito en cuanto al Cristo, pero cada texto habla de que Cristo merece todo honor, toda la gloria, todo el poder, toda nuestra adoración y la adoración verdadera. Entonces, ¿cómo aplicamos Malaquías a nosotros, a nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo aplicamos esta enseñanza, esta profecía? Pues el mensaje muy antiguo, hermanos, pero a la vez es supremamente actual. El mensaje, algunos de ustedes tal vez están pensando, bueno, ya parece que uno tiene que ser histórico para poder entender. No, estoy dando el puesto de los tesoros que vamos a ver. ¿Cómo se llama eso? Como la argolla, la incrustación, eso, gracias. Para que haya sentido, y luego vamos a ver cuáles son esos tesoros. Pero quiero que sepan, hermanos, que ese mensaje era muy antiguo, pero muy actual para nosotros. Cuando vamos leyendo, estudiando, van a ver que son asuntos que nosotros batallamos todos los días. Son tendencias que nosotros batallamos todos los días. Son problemas que entran en nuestro día todos los días, y que el mensaje es a la vez antiguo como a la vez actual. Entonces habla de personas que no entienden cómo adorar a Dios bíblicamente. ¿Vemos eso en nuestra sociedad o no? Hay muchas personas que no entienden cómo es la verdadera adoración. Lo vemos. Veo muchas veces en mi propia vida un desvío en mi testimonio como un hijo de Dios. Pues no siempre he entendido cómo adorar a Dios bíblicamente. Vamos a ver cómo adorarle a Dios bíblicamente. Habla de personas que hacen la voluntad de Dios a medias. Cumplen lo obligatorio, el requisito básico, pero no lo hacen con todo el corazón. ¿Hemos experimentado eso en nuestras vidas? Yo creo que todos hemos hecho la voluntad de Dios a medias. Hemos adorado a Dios a medias. Habla de personas que tienen apariencia de piedad, pero no viven en la misma piedad. Vamos a leer un texto más y ya terminamos. Primero de Timoteo 3, 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Vemos eso hoy en día o no? Uf, amadores de sí mismo. Gente que piensa que todo el mundo gira alrededor de uno. ¿Cierto que sí? Hace todo por amor a sí mismo. Y dice que avaros. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo a la ganancia deshonesta. Es querer ser rico. Es querer enriquecerse. Sea lo que sea, el método que sea, voy a ser rico. Pues eso está hoy en día o no. También dice vanagloriosos. Uf, también la gente jactándose de cosas que no son nada. Soberbios, pensando que todo lo sabe. Blasfemos, usando en vano el nombre de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Ay, Dios mío, sin darle gloria a Dios. Esa es blasfemia, hermanos. Entonces, no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, eso es algo que ha entrado en nuestra vida muchas veces. Desobediente a los padres. Y todos los padres dicen amén. Estamos viendo eso también. Dice ingratos. No expresamos gratitud, no agradecemos a los que hacen cosas por nosotros más que todo a Dios. Impíos, hacemos decisiones malas. Somos impíos, somos necios muchas veces por no buscar a Dios y la voluntad de Dios. Sin afecto natural. En nuestra sociedad vemos que está volviendo algo más común la relación no entre hombre y mujer dentro del matrimonio por la vida, sino hombre con hombre, hombre con varias mujeres, mujer con mujer, o cambiar siempre de esposa. Eso no es según el plan de Dios. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Bueno, podemos hablar de todo eso, pero en el versículo 5 dice así, que tendrán, ¿qué? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. En nuestra generación, ya por varios años, hemos visto esto. En nuestras vidas, si no tengamos cuidado, podemos ver esto, que tenemos apariencia de piedad. En el exterior, el templo está ahí. Nosotros pasamos por todo, adorándole a Dios, tal vez con las palabras, con la boca, en forma presencial estamos en los cultos, en la iglesia, pero el corazón está alejado de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado a no tener solamente una apariencia de piedad, negando la eficacia de esa piedad, sino que debemos aprender cómo caminar con Dios, cómo adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Miremos con un corazón abierto, hermanos, pidámosle a Dios que nos hable, volvamos a la verdadera adoración, porque Él la merece. ¿Amén o no? Él la merece. Tal vez usted está aquí en esta mañana y nunca ha entendido por qué Dios merece adoración. Nunca ha entendido por qué debemos, por qué hablamos siempre de esta salvación, esta eternidad y todo. Y ¿cuál es el asunto principal en eso? ¿Por qué todas esas personas aquí alrededor están tan como consumidos con este librito? ¿Por qué? ¿Por qué tantos tienen un gozo que nada puede quitar? Cuando viene la enfermedad, el gozo permanece. Cuando viene pobreza, el gozo permanece. Cuando vienen los tiempos difíciles, el gozo permanece. Tal vez usted ve eso en la vida de otros creyentes, cristianos, pero no sabe por qué. Tal vez usted no sabe dónde va a pasar la eternidad. ¿Qué hace con su culpa? Todos hemos pecado, no podemos negar eso. Pero ¿qué hace con esa culpa? intenta hacer muchas buenas cosas para borrar la culpa, eso nunca funciona. Yo he intentado hacer eso. Yo he estado en esa posición en la vida, intentando ser una buena persona para que Dios me acepte. Pero nunca es así, hermanos, porque hay pecado sobre nosotros. ¿Quién va a pagar la deuda del pecado? Tal vez usted no sabe por qué Jesús debe ser adorado, por qué merece todo eso. ¿Por qué hablamos de eso tanto? Porque fue Él que murió en nuestro lugar. Mi castigo, tu castigo, fue puesto sobre Él, y nosotros podemos recibir su justicia. Él dice a todos los hombres que nos arrepentamos y que creamos en Él. Él dice a todos, Él manda a todos a que entendamos nuestra necesidad total de Él. A que nosotros no podemos acercarnos a Él sin entrar a través de Él. Y que al arrepentirnos y creer tenemos plena entrada, tenemos acceso a Dios. Pero hasta entender y reconocer que somos pecadores en rumbo hacia el infierno, no, sin posibilidad, sin capacidad de rescatar a nosotros mismos, podemos entender la gracia de Dios, el amor de Dios, que Él murió en nuestro lugar, y por eso debe ser adorado, por eso debe ser glorificado Dios, porque Él nos rescató, porque Él nos salvó. Él ha sido tan bueno para con nosotros, y cuando entendemos eso, queremos darle la verdadera adoración. Hasta llegar a ese punto, muchos de nosotros, tal vez muchos de ustedes están pensando ahora mismo que usted merece el amor de Dios, usted merece el perdón de Dios, y tal vez usted piensa que usted merece la bendición de Dios. Merecemos el infierno, hermanos, merecemos la ira de Dios, pero Dios, que es grande misericordia en amor, entregó a su propio Hijo para morir en mi lugar, en tu lugar, para que seamos hechos perdonados, justificados, santificados hijos de Dios. Wow. Aprendamos a glorificarle. Si usted no tiene seguridad de su salvación, si no sabe dónde va a pasar la eternidad, no salga de este lugar sin hablar conmigo, sin hablar con otro líder. Vamos a estar aquí enfrente, o enviarme un correo esta tarde, o una llamadita, y en el transcurso de hoy, mañana, sea cuando sea, pronto, no espere más en arreglar cuentas con Dios. Usted puede estar seguro de su salvación, y no hay nada igual. Y una vez que entendamos eso, podemos darle la verdadera adoración. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por esa profecía, esa carga que fue dada a través de Malaquías. Yo entiendo, Señor, cómo es esa carga. Que cuando yo tengo el mensaje, Señor, que es de tu palabra, yo entiendo cuánto necesitamos ese mensaje. Yo necesito ese mensaje, Señor, y es una carga tremenda. Señor, yo anhelo ver a tu pueblo arrepintiéndose y siguiéndote a ti, Señor, anhelándote a ti, creyéndote a ti, Señor, acercándose a ti, Señor, y cumpliendo tu voluntad, no solo del hombre exterior, sino desde el interior del corazón, Señor. Yo te pido que cuando estemos aquí mirando tu palabra, que no solamente aumente nuestro conocimiento, sino también que corra en nuestras vidas, que cambie nuestra conducta, nuestro corazón, y últimamente nuestra adoración a ti. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce personalmente, no tiene la salvación, que hoy sea el día, que no espere más, que clame a ti, Señor, en este momento, no intentando encubrir o excusar el pecado, sino abriéndose, Señor, entendiendo que tú ya lo conoces todo, corriendo hacia ti, Señor, buscando tu perdón, buscando tu misericordia. Y tú dices que el que te clame a ti, no vas a rechazar. El que se acerque a ti, Señor, tú lo vas a aceptar. Que tú quieres escuchar, tú quieres ver ese espíritu, esa actitud arrepentido, para poder dar la vida eterna. Yo te pido que si hay alguien aquí en esta mañana que que no tiene esa seguridad que hoy sea el día de la salvación, que esté dispuesto a soltar esas otras confianzas, esas otras dependencias, a confiar en las obras, confiar en la religión, confiar en la bondad, confiar en la casualidad tal vez, y solamente confiar en ti, arrepentirse de los pecados, Señor, y estar dispuesto a soltar esos pecados y a vivir por ti, Señor. Yo te pido para el creyente que se ha enfriado un poquito y va por las emociones de la adoración, pero realmente no te adora en espíritu, en verdad, que hoy comience a entender cuál es la verdadera adoración. Yo te pido esas cosas en tu nombre, Señor. Amén. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.